Se calcula que el 12% de la población de Montevideo reside actualmente en asentamientos. Y además, más de la mitad de las viviendas de la capital exhibe patologías constructivas. Con estos datos de fondo, ayer el presidente y el vicepresidente de la República concurrieron a la sede de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. A la salida de la reunión, Astori dijo que la vivienda será un tema prioritario en el presupuesto de este gobierno y que además se van a dar incentivos para estimular al sector.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo al anfitrión, a uno de los anfitriones, pero el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el arquitecto Ariel Cañoli. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo fue esta reunión? Porque no es común que el presidente y el vicepresidente concurran juntos a un encuentro, en este caso con ustedes. ¿Cómo fue?
Sí, realmente, un privilegio haber tenido en conjunto al presidente y el vicepresidente de nuestra asociación, compartiendo un almuerzo que realmente fue bastante extenso.
¿Fue invitación de APCU o pedido del gobierno para reunirse con ustedes?
Sí, fue una invitación nuestra, era algo que estaba en la agenda nuestra, compartir ideas que venimos manejando ya desde hace tiempo y bueno, tener un contacto directo con el presidente y con el vicepresidente.
Uh-huh. De esta reunión, a la salida, el vicepresidente de la República habló inmediatamente y otra vez de ese objetivo de asociar públicos y privados, el sector público y privado, en este asunto de la vivienda, atacar el problema de la vivienda. ¿De qué forma puede ocurrir eso? ¿Qué es lo que se estuvo manejando?
Bueno, los recursos disponibles o los que van a estar disponibles en el presupuesto van a ser absolutamente insuficientes para resolver el problema de vivienda. Siempre lo fueron. Nunca en este país y en ningún país existen fondos propios del Estado que puedan resolver los problemas de vivienda que son enormes y que además son permanentes y crecientes. Mm. Nuestro país no tiene un crecimiento de población, pero bueno, la obsolescencia que se va produciendo en las viviendas y el problema de los asentamientos que han ido creciendo, la informalidad que ha ido creciendo, ha generado un espacio de preocupación cada vez mayor.
Pero usted dice entonces, el presupuesto, tal como se ha dicho, no va a tener recursos suficientes para atacar el problema. Por el lado de la asociación público-privados podría venir una solución.
Es decir, la idea que tiene el gobierno, los recursos o los pocos recursos que pueda tener van a estar dirigidos a las franjas menores, a buscar resoluciones dentro de lo que llamamos los asentamientos. Uh-huh. Pero las franjas superiores, es decir, la clase media, la franja socioeconómica que puede pagar cuotas del orden de 60, 70 unidades reajustables de ingresos familiares, esa que atendía el banco hipotecario tradicionalmente y que bueno, todos sabemos que desde la crisis del 2002 no existe más en nuestro país, es un hueco que cada vez se está sintiendo más en el país,
¿verdad? O sea que el sector privado podría de algún modo asociarse con el Estado para satisfacer, para atacar el problema de la vivienda destinado justamente a la clase media en aquellos hogares que tienen en ingresos cercanos a los 27.000 pesos aproximadamente, ¿es correcto?
Sí, 60, 70 UR, no recuerdo ahora.
Pero sí, anda por ahí, 27, 30 mil pesos.
Tengo menos de 30 mil pesos. Uh-huh. Siempre cuando existía el banco hipotecario, el sector privado fue muy activo, ¿no? Usted recuerda cuando el Plan Nacional de Vivienda, ya por el año 70 en adelante, la actividad que había de construcción de parte de toda la parte de los promotores privados. del 2012 en adelante, esa franja dejó de estar, se concentró en la costa, para otro rango mayor. Y bueno, quedó bastante protegido todo el sector medio en cuanto a resoluciones de vivienda, ¿no?
¿Qué es lo que requiere el sector privado para asociarse con el Estado? Porque se habló inmediatamente de renuncia fiscal del Estado uruguayo, de una ley de inversiones justamente específica para esto. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, para que el sector privado se interese en ese rango, tiene que tener incentivos muy importantes que lo atraigan y digamos, de alguna manera lo saquen de la costa, ¿verdad? Y es por dos lados la cosa. Por un lado, es un lado municipal que le permita en predios urbanos con todos los servicios poder tener una edificabilidad mayor que la que actualmente le permite la ordenanza. Eso va a exigir, sin duda, una coordinación del Poder Central con el municipio para poder lograr áreas en el cual se pueda permitir esa edificabilidad.
Por ejemplo, ¿en qué zona? ¿Qué zona está bien equipada, tiene buena infraestructura, pero que no permite justamente la ordenanza, el desarrollo inmobiliario?
Bueno, toda el área de la comercial, Reducto, Aguada, en fin, las áreas centrales antiguas de Montevideo, que la obsolescencia de la vivienda ha ido creciendo. Bueno, hay áreas en las cuales es factible ingresar con planes de vivienda, sin duda.
Ese aspecto, entonces, el municipal es uno. Usted dijo que había dos. ¿Cuál es el segundo?
Bueno, el otro es el que usted anunció, que lo que habló el vicepresidente ayer, exenciones tributarias. Eso es fundamental para poder bajar los costos de la vivienda. Si no, los costos siguen siendo, yo diría, prohibitivos para esa franja de compradores. Uh-huh. Y cuando digo compradores, no necesariamente compradores. Usted mencionó también una ley de inversiones para vivienda. Eso hace a la posibilidad de construir edificios de renta o parte de los edificios que sean para renta. Es decir, que se asegure que por un plazo de 8, 10 o más años estén destinadas viviendas a la renta, ¿verdad?
En una época había edificios de rentas en la comercial, GOES, Reducto, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que hay que volver a ese tipo de cosas. En el mundo, los problemas de vivienda no se resuelven construyendo viviendas para que la gente las compre. No necesariamente todos pueden o quieren tener esa situación. En el mundo existen cantidad de soluciones en que a esa franja socioeconómica tienen acceso a viviendas muy dignas y viviendas con valores de alquiler muy razonables. Lo hemos hablado, por ejemplo, a nivel del BPS, que tiene disponibilidad de capital porque tiene fondo de vivienda, el BPS, que lo ha usado muy limitadamente, para poder resolver viviendas a gente mayor, a jubilados. Y el jubilado no necesariamente está deseando comprar una vivienda, porque el futuro es más limitado que la gente joven, lógicamente, ¿no?
Entonces, ¿podría incorporarse en este plan la construcción de edificios para personas de la tercera edad?
Sí, no necesariamente. Eso es algo superado de generar edificios exclusivamente para tercera edad, de alguna manera es guetizar las personas mayores. Las experiencias no han sido buenas porque no es bueno socialmente esa desintegración, pero sí que partes de edificios estén destinados a gente de tercera edad, por supuesto. Por un lado se va resolviendo el tema que tanto están reclamando los jubilados, ¿no? Uh-huh. Lo han hecho actualmente, ¿verdad?
Arquitecto Cañoli, hablamos de Montevideo. ¿Qué pasa con el interior del país? Es una pregunta que llega desde la audiencia. ¿No hacen falta viviendas allí?
Bueno, no. Cuando uno a veces toma el error de hacer referencia exclusivamente a Montevideo. No, este tema es un tema para todo el país. Obviamente, Montevideo está bastante más acentuado el problema que en el interior parecería que las familias se han acomodado mejor con soluciones. Por otro lado, se han dado soluciones tradicionalmente desde hace años en distintas ciudades del interior que han ido resolviendo, pero existe también el problema.
Pero en esta posibilidad,
mucho más chico, ¿no?
En esta posibilidad de que se asocien públicos y el sector público con el privado para la construcción de viviendas, ¿también comprende el interior? ¿Se ha hablado de esto?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Estamos hablando del país, sin duda, ¿no? El otro tema que no hemos mencionado es el tema de financiamiento. Ahí el tema de financiamiento, que requiere financiamientos a más largo plazo, bueno, es un tema de dónde van a venir esos capitales. Los capitales pueden venir de este propio país o del exterior. Hoy el mundo está viviendo todas las consecuencias de la crisis bancaria del 2008 y existen capitales ávidos de seguridades. Por otro lado, hemos hablado de las AFAP, que tienen ahorros importantísimos y que, a nuestro juicio, deberían destinar porcentaje de esos ahorros a las resoluciones de vivienda, donde además tienen garantías reales para sus ahorristas.
Y en ese caso, entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Banco República? ¿Se ha hablado algo de eso?
Bueno, ayer específicamente no tocamos ese tema, pero lo hemos hablado anteriormente y lo hemos planteado nosotros en nuestras propuestas. Yo creo que es un tema que va casado de la mano con el otro, la resolución de capitales para poder tener financiamiento a más largo plazo. Uh-huh. Y bueno, es muy fácil pensar dónde están los recursos en nuestro país. Esos recursos, a nuestro juicio, vienen de la banca privada, que pueden ya lo han hecho y lo están haciendo actualmente para una franja superior, o vienen de la SAFAP. Los promotores privados tienen capitales limitados para construir a mediano plazo, a corto plazo. No tienen para financiamiento a más largo plazo y en planes de ese volumen se requieren otros capitales con otro destino, sin duda, ¿no?
¿Qué pasa con la disponibilidad de mano de obra? Porque es un tema que también ha estado arriba de la mesa. Las dificultades que podría estar teniendo el sector de la construcción en el mediano plazo si se concretan en forma simultánea grandes obras como la planta de celulosa de Conchillas o el complejo minero de Aratirí. ¿Cómo están viendo ustedes en la perspectiva del mediano plazo?
Sí, ese es un tema que lo hemos manejado en conjunto con la Cámara de la Construcción, con la Liga, con el ZUNCA.
¿Lo tuvo del tema presente ayer?
No, ayer no. Ayer fue muy específico con respecto a la actividad nuestra de promoción privada y a esto que estamos hablando. El tiempo también fue limitado. Son temas complejos y largos que tienen muchas aristas, sin duda. Ese tema lo hablamos con el presidente hace un par de meses cuando lo visitamos con el conjunto de las cámaras y el ZUNCA incluido, donde le planteamos el tema de la capacitación. No es tanto un problema de cantidad de mano de obra, sino de calidad de la mano de obra. Y ahí le habíamos planteado que la inquietud nuestra de que se habilitara un sector del INEFOP para capacitación del sector de la construcción. Es decir, que financiamientos que permite el INEFOP ayudarán al financiamiento propio que tiene la construcción para poder aumentar la capacitación que actualmente estamos haciendo. Actualmente la construcción está capacitando en distintos sectores y áreas de la construcción. Hoy estamos abriendo más y más cantidad para capacitar operarios dentro de la construcción.
Por último, hablando del plan de vivienda, tema que estuvo arriba de la mesa, sí. Conocen pocos detalles todavía, pese a que desde un principio se dijo que iba a ser una prioridad de este gobierno. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿De qué plazos, en qué plazos hay que pensar para conocer en detalle, bueno, se va a hacer esto con el aporte de tal o cual, en tales zonas y en tales condiciones?
Sí, ayer hablamos de eso. El Plan Nacional de Viviendas va a ir en parte, ayer quedó bastante más aclarado, va a ir en parte con el presupuesto, porque tiene toda su arista económica que indudablemente va a ir ahí. Y después va a ir complementariamente con alguna otra ley que tiene aspectos de otro tipo que no son necesariamente las económicas. Eso, la idea es que el gobierno, lo que manifestaron es que eso va a ir en los próximos meses, y el plan de vivienda, sin duda y en forma práctica, nosotros pensamos que va a entrar a funcionar en el año que viene, a partir del año que viene, ¿no?
A partir del año que viene empezar a construir.
Bueno, sí, empezar a funcionar, vamos a ver. La urgencia grande que tiene el gobierno es por el lado de empezar a resolver el problema de los asentamientos. Nosotros entendemos que hay que resolverlo todo porque es una trama que funciona de una sola manera, en conjunto. En la medida que se resuelva la franja superior, va a ir dejando también habilitado viviendas de menor categoría para que puedan acceder gente que está en una franja inferior, ¿me explico?
Arquitecto Ariel Cañuel, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Bueno, con mucho gusto igualmente.